RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Tan fácil olvidar tantos besos y gemidos. Hoy mi mente ya no piensa, los recuerdos no se alejan. Hoy mi cama te recuerda, mi esperanza me envenena. En todo no es indebido, junto a traición con el destino. En los sueños un castigo, sin tenerte estás conmigo. Lluvia fuerte no termina, mi conciencia sin ti, al no verte acaba mi vida. Hoy ya todo.
Bienvenidos a nuestra cita semanal en su programa Escucharte. Estábamos escuchando No fue fácil, de un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, uno de nuestros estudiantes del programa. Él se llama Mauricio Escobar. Mauricio, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Saludo a la gente unadista, profe. Buenas.
Mauricio, nos alegra mucho tenerlo acá. Este espacio es netamente de los estudiantes
de
para los estudiantes. Ah, de ustedes. Ella ya no es estudiante.
Cuando estoy acá, cambio de rol un poquito.
Se transforma. Mauricio, bienvenido a este programa. Nos alegra mucho tenerlo una vez más. Cuéntenos cómo empezó todo esto en la música.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estoy a gusto pues de estarles contando a los estudiantes de pues cómo ha sido mi proceso y cómo he iniciado pues mi carrera básicamente en la música, ¿no? Bien, yo más o menos llevo en la música 20 años, aproximadamente.
Pues, ¿ya se va a pensionar?
No, ya, no creo que me pensione ya.
¿Uno se pensiona de la música? No, ¿es la pregunta?
No, me refiero a los años.
Sí, uno se pensiona como a los
trabajo.
95.
Claro, más o menos, ¿no?
Pero no, o sea, me refiero a pensionar es de la vida laboral. O sea, se supone que tú trabajas okay. 20 años y te pensionas como para hacer una carrera normal o los que son judiciales,
okay.
de la rama
Listo.
Judicial, entonces por eso digo yo, no, ya cumplimos
ya,
con
ya.
eso.
Apague y vámonos.
Pero no, como esto arde dentro de nosotros, pues sí. No va a terminar.
Nunca, esto es una carrera eterna.
Pero entonces, hace 20 años, ¿y cómo, o sea, su familia de músicos?
Sí, ¿cómo nada, comenzaste? Nada, ¿qué pasó ahí?
Nadie en mi familia es músico, nadie, ni mis hermanos, primos, tíos, no sé, de pronto mis abuelos en quinto séptimo, octavo grado, de pronto sí.
Los tatara,
pero
tatara,
no.
tatara.
Bueno, yo empecé pues básicamente en el colegio, sí, bandas de guerra, siempre ha sido pues como percusión. Entonces siempre estuve muy ligado a que me llevaran a otros colegios a tocar, a varios sitios. Entonces pues gracias a eso conocí muchísima gente, otros profesores de otros colegios, profesores de bandas, otras personas, chicos de bandas. Entonces tuve como esa fortuna de derrotar por Bogotá, muy chévere cuando entré.
¿Y como a los cuántos años entró a la banda de guerra?
Yo tenía como...
¿Estaba en qué curso?
13 años, yo estaba en sexto. No, mentira, yo estaba en quinto de primaria. Entonces, en el proceso de quinto a octavo, yo pues me inicié en percusión, la vaina, y compraron un timbal en la banda de guerra donde yo estaba. Entonces, pues yo siempre pues estuve como los líderes de la sección de percusión. Entonces, como el elegido, digámoslo así, para que cogiera el instrumento. Para que hubiera ese instrumento fui yo.
El primer tambor.
El primer timbal.
El primer timbal. Sí, sí.
Y ahí empecé, entonces, a mirar. Entonces, bueno, ya uno empieza a buscar otros tipos de cosas, recursos, básicamente, que uno quiere, pues, para el instrumento, ¿no? Entonces, ya no se quedaba sino básicamente en lo del timbal, sino empezaba yo uno a mirar que la salsa, que el chucuchuco, la raspa, pues básicamente lo que el, el Dano.
O sea, las posibilidades. Todo eso empezó desde la percusión y entonces ahí se fue enrollando con demás gustos. ¿Con los compañeros del colegio o los profesores le decían, oiga, usted bueno para esta vaina, venga para acá? Los
profesores me llevaban siempre a otros colegios a tocar, entonces eso fue lo bueno. Salí de estudiar, me puse a trabajar obviamente porque pues obviamente la situación en la música, si uno tan joven en esos tiempos, no era tan fácil. Empecé a estudiar con profesores ya por aparte, a nivel percutivo, y empecé ya a tomar otros rumbos, ¿no?
¿Y cómo, en qué trabajaba mientras tanto?
Yo trabajé en Unilago,
¿vendiendo allá computadores?
7 años vendí, allá entré a los 17 años en Unilago.
No, pero es que eso es lo bonito
de esto. Pero es que ¿cuántos años tiene? Además, porque él dice en esa época, ¿no?
Yo tengo 30 y tantos.
No, pero es pues, joven. O sea,
lleva 20 años de carrera, empezó en sexto que tenía 13. Claro, ¿haz cuenta?
Sí, pero no está hasta... Uno. Sí, claro. No.
Entonces, bueno, básicamente empecé yo siempre he escrito, ¿no? Sí. Me ha gustado escribir poesía y la cosa, ¿no? Entonces empecé como a buscar a alguien que hiciera lo que yo escribía. Siempre el sueño fue como transmitir. Entonces hubo un tiempo que yo conocí a una persona cantante y él dijo, no, vamos, yo tengo un ensayo con una orquesta. Y yo, bueno, listo. Entonces me llevó a un ensayo con una orquesta y conocí a un arreglista de Cali, de una orquesta que llamaba La Especial. Él fue un trompetista de Guayacán, estuvo con Nietzsche, un muy buen trompetista. Y le di la letra, le dije, mire, esta es la letra que quiero para que me arregle. Entonces llegó y cogió, me hizo el arreglo y yo, uy, fue pucha, qué bacán.
Pero era solo la letra, o sea, no había melodía ni nada.
Nada. Yo no tenía cuento de nada. Usted le dijo, yo quiero
que esto suene salsa o latino.
Sí, pero si querías que fuera salsa.
Sí, claro, igual. Salsa. Okay. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero salsa. Entonces él llegó y cogió, me hizo la letra. Primer arreglo, yo, uy, Dios mío, cuando eso es una emoción muy grande, ¿no? Uno ver plasmado lo que uno escribe, total. Eso es lindo.
Entiendo el sentimiento.
Correcto, entonces, bueno, seguimos con él trabajando, después le pasé otra letra y súper bien, otra letra, me hizo otro arreglo, después le pasé otra letra y, bueno, no pudimos llegar a nada, el tipo se perdió, estuvo... o por ahí desordenadito, entonces iba de un lado, estaba en Ecuador, Medellín, Venezuela, estaba como por muchos lados y no pudimos hacer nada. Después le pasé la producción, otra letra a otro tipo, y pues efectivamente el tipo cogió la letra, pero el tipo sí me robó una producción y yo, juepucha. Entonces una de las personas que yo conocí grabando la producción anterior, trombonista, Fabián Guzmán, Chucky le dicen, trombonista muy bueno, de acá de Bogotá. Entonces él me ayudó y me dijo, no, póngase a estudiar, no permita que la gente lo robe y póngase a estudiar, haga usted mismo sus arreglos, póngase a estudiar conmigo. Y me fui a estudiar con él. Cuando me fui a estudiar con él, pues ya obviamente ya empecé a ver más armonía, que piano, que no, que mire esto, que armonización, que mire acá voces, que mire aquí la vaina, todo. Y ahí empecé el proceso. Pues el proceso pues más de arreglista y de productor.
¿Y qué instrumentos toca? ¿Cuántos instrumentos interpreta usted? O sea, así que diga, ya me defiendo con el pianito, o con la guitarra, con la percusión que ya es...
Yo me defiendo pues básicamente...
¿Menor y mayor o qué?
Sí, señor. bueno, percusión latina, ponga timbal, bongo, campana. Okay. Eso sí, lo tengo dominado perfectamente. Que es el piano para la armonía, eso lo utilizo mucho. Ese es mi instrumento. Piano, con eso yo escribo todo.
Esa es la herramienta principal.
Es mi herramienta
principal. Estaba muy bueno esta conversación. Ya nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con más historias de Mao.
Pero antes de la pausa, Mauro, vamos con música. Ay, ¿qué vamos a escuchar?
Sí.
Claro que sí. No sé si tengamos un tema que se llama Desde Lejos, si no estoy mal.
Listo.
Eso es una...
Listo, vámonos. Okay. Vámonos con Desde Lejos.
Pido pocas cosas, pido tu memoria. Que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de un calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto. Arrepentimiento, que haya luz en tu vida, yo quiero.
Diversofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Desde lejos y tan cerca, Mauricio. Cuéntenos, ¿esto ya fue algo de lo que usted empezó a producir, ya cuando empezó a estudiar con su amigo trombonista, todo lo que le enseñó? ¿Cómo ha sido esa experiencia ya?
Bueno, después de la evolución, digamos, de producir, de hacer arreglos, conocer los instrumentos, porque eso es un...
Las familias, claro.
Las familias.
Todo lo que vemos acá en el programa, orquestación, ¿no? Todas esas cosas.
Eso es otra cosa. Empecé a hacer un arreglo a una... a unos cantantes de una orquesta que llamaba La Constelación de Colombia.
Ya empezaron a pedirle arreglos a usted. Uh-huh. O sea, ya empezó a tener el nombre en el medio.
Sí, señor. Ya había hecho yo una producción de un tema, entonces quería que me lo cantara un amigo. Resultó que ese amigo me dijo que quería hacer una producción de una orquesta. Yo le dije, listo, déme la idea. Entonces él me dio la idea, lo que quería. Y ellos eran unos cantantes, como les decía, de una orquesta que llamaba La Constelación de Colombia. Una orquesta muy famosa acá que sonó en Bogotá, que era dueña de un maestro que llamaba Nelson Díaz. Él, uh-huh, él era el dueño de los 50 de Joselito. Uh-huh. Y él tenía su proyecto de salsa, La Constelación. El cuento fue que hicimos la producción, y le hicimos 4 covers. Entre ellos estaba Desde Lejos. Le hicimos 2 homenajes al maestro, homenaje a Nelson Díaz. O sea, ahí está en YouTube. Y hicimos 2 temas inéditos de un compositor de Cali que se llama Cheo Angulo, arreglista de muchas canciones famosas como La Suprema Corte, no sé si han escuchado, sí, Quiero, claro, quedarme en ti, uh-huh, indefinidamente, o canciones de Gustavo Rodríguez, que nunca, bueno, súper, muy muy buen compositor, arreglista, me dio las letras, les hice los arreglos, les gustó lo que yo hice y entramos a grabar.
Okay.
Esa fue la etapa, digamos, de producción.
Yo sí quiero saber una cosa, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Bogotá.
De Bogotá, bogotano 100%, entonces, ¿por qué salsa?
No sé, bueno,
es... ¿Qué bichito te picó de las...? Bueno, a mí me encanta además, bueno, y es bien compleja.
Es un ritmo alegre.
Ok.
Empezando por eso, ¿no? Entonces es un ritmo que tiene sentimiento, digamos, en la salsa romántica.
Ajá. Uh-huh.
Tiene sentimiento y a la vez tiene alegría, ¿no? Entonces tú puedes escribir cosas tristes, pero a la vez vas a contagiar alegría en lo que escuchas.
Es un poco lo que decía Rubén Blades, ¿no? Que decía, wow, este ritmo se hace para bailar. Y aquí puedo poner un montón de carga en las letras de contestatario, ¿no? Y ahí está, y la gente las canta y la gente se las va a gozar. Tiene un poco de eso, ¿no?
Claro, él es mucha protesta, ¿no? Él escribe mucha música protesta y eso es una cosa admirable. La música de Rubén es una cosa, musicalmente, los arreglistas que él tiene le han cogido la idea a él excelente. Y la pluma que tiene ese señor, eso
increíble,
es otro,
sí,
nivel.
No, y además que es un género muy comercial, que para la industria colombiana, o sea, invitan más una banda de salsa a un festival de lo que sea que a una banda de metal.
Bueno, sí.
O sea, el mercado es mucho más amplio y pues la gente que
creería
se conoce.
Uno que sí, pero mira que desafortunadamente con la ola del reggaetón y la cosa de la música moderna.
Urbana.
Moderna urbana, supuestamente, sí, porque bueno, hay que considerar el reggaetón también como música, ¿no? Porque pues desafortunadamente, sí, claro, tiene los 3 conceptos, ¿no? Que es melodía, armonía y ritmo. Para que se considere música tiene que tenerlos y los tiene. Desafortunadamente muchos no los compartimos, pero pues tenemos que adaptarlos. Ajá. Mucha gente que quiere hacer esos enlaces con ese tipo de música para poder sobresacar su carrera. Pero hay que coger uno su identidad, ¿no?
Uh-huh. Mauricio, y Ya yendo un poco a eso del mercado, del trabajo, ¿vive usted hoy en día de la música? ¿Cómo fue ese paso de Unilago a los estudios?
Bueno, yo siempre he sido independiente, ¿no? Digamos, cuando entré yo a trabajar en Unilago siempre fue como en prestación de servicios, entonces manejaba como muy bien mi tiempo, que era lo que me permitía como estudiar.
Uh-huh. La vida del artista.
Después salí de Unilago, yo monté un local y empecé a trabajar en el local, pero obviamente ahí tenía siempre mi piano o tenía mis congas y entonces ahí cuando no hacía nada, siempre estudiaba, yo siempre estuve constante estudiando, nunca paré porque obviamente si tú paras en lo de la música, caes, sí, se cae el total. Oído, cae todo. Entonces, pues bueno, sí se vive la música, Edwin, sí se vive. Y hay muchas formas de vivir de la música, como productor, como arreglista, como instrumentista, haciendo proyectos. Hay que generar, uno como dueño de banda tiene que generar eso, buscar la opción de crear formas para vender lo tuyo, ¿no? Entonces, digamos, yo vendo mucho mi banda en las alcaldías, gracias a Dios he estado en muchos eventos y bueno, ya mi banda tiene un cierto reconocimiento que no lo quisiera, que no como el que quisiera tener, porque pues obviamente para tener una banda montada, tú sabes que son más o menos en la industria por lo menos 100 millones de pesos, mirando si pega o no pega. Entonces, hay que tener eso, estar ahí constante y dedicarse a lo que uno le gusta.
Bueno, hablemos un poco de tu banda.
Bien, ¿no? Mau ¿cómo? Escobar y su Rolos Band, se llama mi orquesta.
Rolos Band.
Y su Rolos Band, claro.
Para tu pregunta que hacías
para
hace un instante.
Para responder mi pregunta completamente.
¿Y todos resuelto. Son Rolos o...?
Sí, bueno, tú sabes niche? Básicamente que cuando uno monta una orquesta, tú tienes un contrato hoy. Entonces tú siempre tratas de llamar a los mejores para que obviamente la cosa fluya. Entonces cuando la cosa fluye y cuando es un muy buen evento, tú sabes que obviamente... Así mismo responde la banda. Entonces, si no está uno, está otro. Entonces tú llamas y ¿estás libre para tal día? No puedo. Ah, bueno, listo. Entonces ya.
Ah, o sea, usted tiene su titular y los de la banca.
Titular y suplente, básicamente.
Tú eres el director de la banda.
Correcto.
Sí, claro. Claro.
Arreglista, director.
Bueno, el nombre es...
Es claro.
Soy arreglista, productor, percusionista, manager. A uno le toca ahorita en estos momentos hacer todo.
Mover la propia empresa. ¿Y qué planes tienes para futuro con tu banda?
Ahorita estoy grabando un producto, Dios lo permita, lo estrenamos este año, entonces hacer promoción.
Ahí está, vamos a hablar un poquito más de ese producto y de muchas otras cosas más en nuestro siguiente segmento. Vamos a otra pausa.
¿Con qué vamos? ¿Con qué canción? Una tercera.
Tengo una canción que le hice a un cantante que se llama Yanio Coronado, que uh-huh. No sé si está ahí, se llama Mala.
Listo,
vamos
con Mala.
Champán, qué triste ilusión, hoy que estoy de mala tú te vas, qué vergüenza me da saber que a ti te mueve el interés, nunca pude sospechar que el dinero a ti te daba ese placer y mala, fuiste mala, mala, fuiste una sentimiento. Dios te perdone el mal que has causado a mi noble corazón, porque no perdonaré a la mujer que ha destrozado mi ilusión. Una cruz en mi corazón has dejado con tu doble proceder, y lloro y lloro al saber que en verdad eres una mala mujer. Y
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Mala, Mauricio, ¿y esta de Mala qué? ¿Cuál es la historia de esta canción?
Él es corista de Willy Colón. Se llama Yanio Coronado. Uh-huh. Me buscó para que le hiciera este tema. Es una raspa, un chucuchupo. Un tema muy guapachoso, muy bonito, letra de él.
No, y ahorita para las navidades, ¿no? O sea, espero
pegadísimo,
que la gente empiece a buscar a
claro
Mauro,
sí,
a Mauricio, allá por las redes sociales. ¿Cómo lo encuentran?
Mau Escobar y su Rolos
y
Band.
Y su Rolos Band, por
así
favor.
Me encuentran en todas las redes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todas.
Y entonces lo buscó este hombre.
Yanio Coronado, hablamos con él, le hice el arreglo. Una muy bonita producción, se grabaron con los mejores músicos, yo diría que acá de Colombia. Yo no grabé percusiones ahí, la grabó Roberto Cuau, pero no, eso fue un producto de calidad. O sea, el arreglo le gustó a él.
Y se nota además.
¿Todo el arreglo es suyo?
Todo el arreglo es mío.
¿Y cómo es esa experiencia de dirigir el arreglo sin tocar ni una sola pepa detrás de la consola?
Bueno, ahora en esta época digital hemos estado perdiendo, digamos, esto, ¿no? Entonces yo básicamente le pasé a los papeles y la dirección se encargó.
¿Solo papeles?
Sí, yo le dije, mire.
No un audio con una maqueta
obvio,
o algo
claro,
así.
Obvio, claro, un MIDI, okay, para que ellos grabaran. Le dije, mire, este es el MIDI, este es el arreglo. ¿Usted quiere que se lo dirija? Él me dijo, no, enviémosle a tan la vaina para que ellos graben y envíen. Entonces yo simplemente lo que hice fue recolectar todo y agrupar. Con Roberto fue eso, yo le mandé la pista, él me envió. El Juan Carlos Montiel, trompeta, así mismo, grabó y envió. Pero a lo que yo llego es que se está perdiendo esto. Ahorita con esta época digital, nosotros como arreglistas de productores tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Fraseos, el sentido que uno le da como arreglista a la canción, todo. Y estamos perdiendo ahorita eso, Edwin. Ahorita grabe y envía, grabe y envía, grabe y envía. Y estamos perdiendo el contacto de estar con los músicos grabando.
Sentados,
ese contacto es fundamental.
Tomándose una gaseosa.
Es fundamental.
y nosotros, escuchando lo que estamos
claro,
haciendo.
Claro, y nosotros como músicos vivimos eso, de relaciones.
Claro.
Entonces, si tú no te relacionas y no vas a una entrevista, no pasa nada, no te van a conocer, nadie va
total
a saber tu trabajo. Entonces necesitamos es...
Y que eso se siente también, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros trabajamos desde las sensaciones, desde las emociones.
Uh-huh.
Y cuando uno se sienta y le envían la trompeta y uno escucha, uh-huh, uno dice, uy, pero aquí siento, necesito el guataqueo. O sea,
claro, en una sola frase, uno digamos quiere hacer una caída o un gliss,
y ya
una chiva,
porque ya
y
quedó
grave porque uh-huh ya quedó grabado. Entonces uno le va a decir, y como hay gente tan famosa y que vive tan ocupado, uno decirle, no, venga, hágame tal. No, ellos sí lo hacen, pero solo van a hacer a los 20 días, un mes.
Y vuelve a salir otro canal, entonces.
No, y otro sonido, porque tú sabes que al momento que tú
el
grabas,
micrófono, todo,
la posición, todo eso influye mucho.
Bueno, total. Mauricio, saliéndonos un poquito también de esto, sé que usted es muy versátil en muchas cosas. Cuéntenos de ese programa que tiene en YouTube.
Bien, Con Orgullo Colombiano se llama. Es un programa que estoy haciendo sin ánimo de lucro para los músicos que han grabado mucha música acá en Colombia y que no han sido reconocidos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se pegó Shakira con el pa, 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 sabadadida, pa, pa, pa. ¿Quién grabó la trompeta? ¿Quién grabó la batería? ¿Quién grabó el bajo? Eso es lo que quiero recalcar. Esos artistas que han tenido mucha trayectoria y están ahí olvidados. O que nadie sabe qué hacen, en qué trabajan, dónde están, quién grabó. Y eso nos perdemos ahorita, viejo Edwin. Mira que grabamos un producto, sale el artista, ¡tun! Edwin Carlos. Y bueno, y Edwin Carlos, sí, ahí está, listo. Él hace su promoción.
¿Quién está detrás de él?
Pero ¿quién grabó?
Sí.
O sea, eso lo tenemos que reconocer nosotros como músicos. La gente que viene atrás tiene que aprender eso. Tenemos que reconocer al ingeniero de grabación, al músico, al percusionista, uh-huh. al corista, todos. Eso es lo que yo quiero rescatar en el programa.
Y que hay muchísimo talento, además.
Claro, mira, el primer programa se lo hice a un señor que llamaba Goberto García. Él uh-huh. es un señor que ha grabado más de 6,000 temas acá en Colombia en los años entre 1970 y 80. Él fue el que grabó todos los saxofones, saxofón barítono, clarinetes. No sé si tuviste, eres más o menos como de mi época. Vimos esas novelas de Música Maestro, Caballo claro. Viejo.
Y las grandes series, o sea.
¿Claro? Esas series, él las grabó. Todos los saxofones, clarinetes, él lo hizo.
Increíble.
Increíble, están créditos, están todos. Tú ves eso, Dagoberto García. Y uno dice, fue pucha, 6,000 temas. Imagínate tú cuando grabas 6,000 temas.
Pues ahí está el bichito de la curiosidad para todos aquellos. No. Vayan a ver el programa.
Sí, entonces.
¿Como orgullo colombiano?
Igual, con orgullo colombiano. Con orgullo
tendremos
colombiano.
Un espacio también, como Mauricio hemos conversado, para estar ya articulando algunos claro. de esos programas acá. Y poderlos emitir y que también los estudiantes lo conozcan.
Claro.
Pero
sí.
como el tiempo es tan rápido.
Sí, nos quedan unos minutos.
Necesito ir volando a nuestro programa, Mauricio. Cuéntenos bueno. usted cómo llega a la UNAD, cómo llega al programa de música, qué le ha aportado.
Sí, bien. Con toda experiencia que tienes.
¿No? Yo hice un técnico en el SENA con un profesor de trompeta que se llamaba Alejandro Muñoz. Bueno, hicimos un técnico, aprendí muchísimo sobre orquestación, muy, muy bueno. Y empecé a mirar, obviamente, para opciones. Hacer opciones, ¿no? Entonces vi que acá en la UNAD había un programa de producción de audio. Yo, producción de audio, estaba recién salidito. Yo creo que yo fui uno de los primeros en ese programa. Sí. Entonces yo llegué y empecé, hice el programa, pasé lo del SENA, ¿no? Que nosotros lo homologamos. Yo, uf, bien, claro, venga para acá.
Navidad.
Navidad, papá. Entonces yo llegué, cogí, me metí al programita de producción de audio. Ahí hice el programa, me homologaron, lo saqué relativamente rápido. Y yo, no, ¿y ahora yo qué hago? Dios mío, ¿qué voy a homologar? Y mirando yo en la UNAD y no tenía nada para homologar. Y yo ya sabía que terminaba. Y yo, yo más achantado. Cuando ya estaba terminando la última materia, ¡pum! Sacaron música. Y yo, homologación, sí, homologación, cena, homologación, UNAD con producción de audio. Este fue. Porque ellos no habían sacado todavía la ingeniería multimedia, ¿no? Entonces, pues obviamente no pasaba nada. Y bueno, pues ingeniería, tú sabes que no. Entonces llegué a la UNAD, hice lo del programa, me escribí. Y bueno, ahí vamos, muy buen programa. Muy didáctico, ¿no? O sea, y tiene uno que tenerla clara para uno poder avanzar. Porque si tú no aprendes y no eres autodidacta buscando cosas por YouTube,
disciplinado,
mirando,
organizado,
correcto, total. Disciplinado, no va a pasar nada.
Entonces, ¿y en qué te ha aportado?
No, musicalmente mucho. Musicalmente, bueno, le ha creado uno más una rutina, ¿no? Una rutina de estudio más fuerte a la que uno estaba manejando, ¿no? Porque, bueno, uno antes se metía 1 o 2 horas a estudiar su instrumento. Pero ahora con esto ya le toca a uno meterse no 1 o 2, sino 3, 4, porque bueno, tú sabes que yo soy percusionista y llegar a coger una guitarra, un instrumento de cuerdas que es muy difícil, entonces es otra cosa. Bueno, el piano uno lo rasga, pero ya tocar obras y esa cosa ya es
pues
otro cuento.
Fue maravilloso tenerte en este programa, de verdad aprendimos un montón, hablamos de muchísimas cosas y se nos acaba el tiempo. Se nos fue entre las manos.
Sí, esto, cada vez que uno se sienta a charlar, esto, así a palo seco, pues se va, pero imagínese todo lo que va a venir. Mauricio nos va a estar acompañando también en otras dinámicas del programa para el próximo año con las proyecciones que tenemos. Y pues nada, quedan los micrófonos abiertos.
Bienvenido siempre.
Cada vez que tenga un lanzamiento, cada vez que tenga algo para compartirnos, aquí va a estar abierto este espacio.
Gracias, claro que sí. Y bueno, los invito a estudiar música en la UNAD, porque sí. En serio vale la pena, en serio vale la pena. Es un programa muy exigente. Para el que diga que estudiar música a distancia es fácil, los quiero ver, sí, terminándolo.
Totalmente cierto. Ver. ¿Nos cuentas rápidamente tus redes sociales?
Claro, me pueden encontrar como Mao Escobar y su Rolos Man. Todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas.
Ahí lo contacta para que lo tengan aquí en estas fiestas de fin de año.
Dicembrinas.
Sí, señor. Bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Y recuerden también buscarnos en redes sociales, Escucharte Radio, y en nuestro site donde están referidos cada uno de los programas de acuerdo al énfasis que estamos trabajando. Hasta pronto. Chao.
gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.